porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenida, Olga.
Gracias, Jaime.
Muchas gracias. Estamos en Esterofónico, estamos aquí viendo a los muchachos de multimedia trabajar. Gente nueva, bienvenidos. Controles, Jonathan, muchas gracias. ¿Por qué inicio así? Porque siempre por las carreras se me olvida agradecerles. ¿Okay? Muchas sí. gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Y sin duda también a las personas que nos están escuchando, que se toman el tiempo de escuchar lo que decimos.
De saber un poco más sobre la biodiversidad, ¿no? Que hay.
Sí, sí, sí. Y pues hablando de biodiversidad, tenemos un tema que seguramente muchas personas van a decir, aquí no hay, aquí no existen.
De hecho, yo cuando estaba.
Y tú también crees, yo, tú también eres sí. incrédula.
Bueno, no lo sé, no, también no salgo mucho a mar, pero pues, no sé, pensé que no había. Y bueno, pues vamos a estar hablando de el tiburón ballena. Esto es porque el día de mañana se celebra el Día Internacional del Tiburón Ballena.
Día Internacional del Tiburón Ballena.
Así okay. es.
Este es como hay muchos mitos en cuanto a la fauna, también la mantarraya. ¿Han escuchado la mantarraya?
O la manta, ¿no?
Sí, es que sea. No es ni manta ni es raya, pero la conocemos como mantarraya, es un término común. Las mantas es un género y las rayas son otro género. O sea, son completamente diferentes, pero de manera cotidiana por el bla, 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 el ir y venir, los conocemos como
mantarrayas. La fusión.
Sí, es lo más fácil, ¿no? Sí. Entonces, en este caso también, el tiburón ballena, pues ni es tiburón ni es ballena, ¿o
no
sí?
Es, no es tiburón, es un pez, ¿no?
Tiene dientes.
Pero sí entra en él.
Es un elasmobranquis, sí. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que es esta cosa, el tiburón ballena?
¿Qué es?
Ajá.
Bueno, yo sé que es el pez más grande que existe actualmente. Sí. Y pues puede llegar a tener una longitud de hasta 20 metros de largo. Bueno, longitud dije. Y pesar hasta 30, 35 toneladas.
Sí. Por eso, es el Asmobranquium. Hay algunos que dicen que tiene 12 metros. El primer registro uh-huh. que sí. se dio fue de 5 metros en 1858 o algo así, pero en 1800 se dio en Sudáfrica este primer registro y se hablaba de este pez. De hecho, en Vietnam, en algunas otras comunidades, lo consideran una deidad a este gran pez. Le llaman gran pez. Y pues sí, es un pez, ¿no? ¿Por qué? Porque sus huesos son cartilaginosos, igual que los de tiburón. No uh-huh. son completamente osificados.
Sí, son de hecho.
La ballena sí son osificados, uh-huh. es un hueso duro. Estos son un poquito blandos, cartilaginosos.
Hablando de esto, yo sé poco de peces, pero lo único que tiene el tiburón más óseo es la parte de la mandíbula, ¿no? Que sí. es lo que normalmente se conserva cuando los capturan, ¿no?
Sí, es lo que, ¿cómo que se conserva?
O sea, que se conserva cuando está ya el animal muerto, ¿no?
Pues se degrada y se lo comen
casi
otros
siempre
peces,
veo,
sí.
No, pero
este
casi
caso,
siempre veo
este
que
caso,
hay...
Pero en este caso la mandíbula es lo que se guarda, lo que guardamos como un trofeo.
Pero
para
no porque...
poder demostrar el tamaño y la ferocidad que tenía esa bestia y que la tenemos en nuestras casas. Te lo digo porque yo durante mucho tiempo coleccioné mandíbulas de diferentes especies de tiburón.
¿Y todos y las tienen
y era
similar?
Eso. Era un trofeo nada más de tener estas cosas de los ejemplares. Y es muy sencillo porque únicamente la amarras y lo arrojas al mar y los organismos se encargan de limpiarla completamente. O la puedes cocer y limpiar, pero era eso. Era eso. Okay. Al igual que lo hacen con los cocodrilos, uh-huh. otras cosas, es el ego del humano de demostrar que cazamos esa gran bestia.
O que te lo encontraste o te tocó.
Sí, yo me los encontraba,
algún...
de hecho. Bueno, no me las encontraba, me las regalaban los pescadores porque andaba con ellos y los que se dedicaban a la pesca del tiburón o a la caza de tiburón.
Bueno, pero me imagino tú como biólogo, como casi siempre nos ubican en ese, nos encasillan en esto de tener animales muertos en nuestros congeladores, en no sé, en todos lados, ¿no? Porque siempre es como, bueno, el biólogo quiere tener algo de la naturaleza conservado en frascos, en lo que sea. Supongo que a lo mejor era tu caso con estos, no como trofeos, sino como algo que te pudiese servir para mostrarle a la gente como tipo de educación o algo así. No lo sé.
Sí, los biólogos somos raros en ese sentido.
Coleccionistas.
Andamos juntando animales por todas partes. Pero sí, los tenía, tenía muchos tipos de animales, del mar principalmente, ¿no? Uh-huh. Porque es en donde habitaba, me convivía con estas personas que se dedican a la pesca, y sí tenía muchas especies, muchos especímenes, la mayoría muertos, incluso algunos muy raros. Me gustaban los demersales, son sobre todo los que eran crustáceos, pero ya no estamos saliendo del tema, ¿no?
Sí.
Vamos a regresar al pez tiburón.
Al tiburón ballena.
Tiburón ballena o el gran pez.
Ok. Bueno, el 30 de agosto, como comentaba, es el Día Internacional de este. Y bueno, desde el año 2008, cada 30 de agosto se le rinde homenaje a este, pues, gran pez a nivel mundial, el cual se proclamó en la segunda conferencia internacional del tiburón ballena, que tuvo lugar en México. Y ahí, pues 40 países se comprometieron a poner todo el esfuerzo para proteger y ayudar a este espécimen a no extinguirse.
Sí, fíjate que hice un comentario ese rato de la primer captura, me equivoqué, dije 1858 y es 1828. Okay. 1828 sí fue en Sudáfrica y el primer registro publicado es de 1849, ¿va? Y también dije que era Indonesia, pero en realidad es Vietnam. En Vietnam es considerado una deidad y sí lo llaman el señor pez o gran pez. Entonces,
gran pez.
Pues puede desplazarse miles de kilómetros, a pesar de que es un ejemplar, un animal que es muy lento, por así decirlo, justamente por eso se presta para que el humano haga actividades recreativas como nado con estos ejemplares, porque sí, es un poco lento.
Ok.
¿Vale? Okay. ¿Les comentan? ¿Vamos a pausa? Muy bien, vamos a una pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado. Estamos transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Muchas gracias por darnos su atención, muchas gracias por escucharnos. Estamos hablando del tiburón ballena, el pez más grande que tenemos en México, y pues es uno de los enormes gigantes que viven en el Océano Pacífico, en muchos océanos, en muchos lugares del planeta, y lo tenemos en México. Y el día de mañana es el Día Internacional.
Así es, 30 de agosto.
Muy bien.
Vamos a escuchar en estos momentos a un audio de un biólogo que se encarga, bueno, que lo con, bueno, yo tuve el placer de conocerlo aquí en el estero. Bueno,
hay muchos biólogos, sí, y aquí en Puerto Vallarta hay biólogos que se dedican a diferentes actividades. Una de las ventajas de ser biólogo es el conocimiento de la vida, el conocimiento de la diversidad, y estamos hablando de cientos de miles de especies. Entonces puedes hacer actividades no únicamente de cocodrilos, no únicamente de iguanas, no únicamente de mapaches, de infinidad de especies. Y una de ellas, que hablábamos, que por ser peces lentos y enormes, se facilita el nado con ellos. Y esta actividad recreativa o de aprovechamiento no extractivo está regulada y está normada, y se realizan estas actividades turísticas en México. Y tenemos un compañero, amigo, biólogo, Fernando Romo Sirven, que es biólogo de la región, que esta temporada estuvo trabajando con el tiburón ballena. Vamos a escucharlo.
Hola Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? El tour de nado con el tiburón ballena. Pues más o menos te voy a platicar qué es lo que hacemos en el tour y la experiencia en general. Este es un tour que empieza en el área de Puerto Morelos. Ahí es donde vemos al grupo, hacemos una cena de bienvenida. Esa misma noche les explicamos sobre todas las actividades que vamos a hacer. Les platicamos un poquito de la biología del tiburón, de por qué el tiburón sube a la superficie en este lugar. Sube a la superficie para alimentarse de plancton. Entonces les explicamos un poquito de las regulaciones de lo que es el nado con tiburón ballena y bueno, ya, ¿no? Hacemos una sesión de pregunta y respuesta y ya nos vamos a dormir. Al día siguiente hacemos unas actividades, hacemos un transfer de Puerto Morelos hacia un pueblo que se llama Chiquila. Ahí tomamos un ferry y nos vamos directamente hacia la isla de Holbox. Holbox es una isla muy bonita, está dentro del Golfo de México. Las aguas son color verde turquesa, está precioso la isla. Y está en el límite con el Caribe mexicano, de hecho. O sea, tú ves en algún momento cuando vas navegando, tú ves el cambio de agua color turquesa a agua color azul marino precioso. Por la profundidad cambia esto, ¿no? Entonces llegamos a la isla, obviamente pues llegamos a un hotel bastante bonito, toda la isla está rodeada por manglar, entonces es un área excelente para el avistamiento de aves. Se ven muchas garzas, muchos gaviotines, se ven muchas aves migratorias también ahí, por ejemplo. Es un área bastante bonita. Y bueno, pues es una isla donde la mayoría del transporte se hace a través de carritos de golf que fueron modificados para hacer taxis o se hacen ya algunos. Casi no hay automóviles más que los que están usando para la construcción, por ejemplo, de hoteles, servicio de agua, por ejemplo. Todos esos son los automóviles que ves ahí, pero en general son realmente puros carritos de golf. Es un ambiente pues bastante bonito, bastante caribeño. La comida es muy rica, el lugar ha crecido mucho. Holbox es un destino muy muy importante, especialmente en esta época del año. Llega mucho turismo europeo, turismo de Estados Unidos, de Canadá, de México, llegan muchos, por ejemplo. Entonces pues bueno, la demanda de servicios ha ido aumentando conforme el turismo ha ido aumentando en esta zona, pero sigue siendo un ambiente pues bastante bonito, bastante caribeño, tropical. Los precios, pues bueno, también algunos lugares ya son un poquito más caros, más exclusivos, pero también encuentras Airbnbs y algunas otras locaciones, ¿no? Ya, una vez que nos instalamos en la isla, al día siguiente zarpamos hacia el área del tiburón ballena. Es importante mencionar, hay dos zonas donde se puede avistar tiburón ballena. Una es dentro del Golfo de México, que se le llama el stock de Holbox, y otro que es en el Caribe, por la isla Contoy, que ya es el Caribe mexicano, y ese stock se llama El Azul. Las dos zonas son áreas protegidas. Ahí, bueno, el tiempo de navegación varía entre hora y media a dos horas y media para llegar a la zona de observación del tiburón ballena. Y bueno, una vez que llegas ahí, pues bueno, es así bastante padre, que te lanzas al agua, nadas con el pez más grande del mundo, que es un tiburón. Es el tiburón ballena, se llama así porque es un tiburón tan grande como una ballena, pero realmente pues es un pez, ¿no? Dentro de los elasmobranquios, es un pez que respira a través de branquias, y la única razón por la que el tiburón ballena sube a la superficie en esta época del año es para alimentarse, ya que en esta época del año hay corrientes marinas que pegan con la plataforma de la península de Yucatán, pegan con esa plataforma y suben todos los nutrientes a la superficie, y eso ocasiona que muchas especies de zooplancton proliferen muchísimo, y entonces el tiburón toma esta época del año, toma esta oportunidad para poder subir y alimentarse. Es un animal que su único mecanismo de defensa contra depredadores es crecer lo más rápido posible. Entonces tiene que alimentarse muchísimo y tiene que alimentarse casi todo el tiempo para poder alcanzar tamaños de hasta 12, 13, 14 metros, donde ya no tendría tantos depredadores. Realmente, realmente impresionante ver un animal tan grande en el agua. Y bueno, pues esto es debido a la cantidad de alimento que hay en estas zonas en esta época del año solamente. Realmente la temporada de nado con tiburón ballena es de los meses de mayo hasta septiembre, más o menos, donde, bueno, los tiburones suben a la superficie a alimentarse. El número de tiburones varía mucho de un día a otro. Depende mucho de las condiciones climáticas, de las corrientes marinas, depende mucho del sol, ya que el sol atrae el plancton hacia la superficie. Entonces, al estar el alimento en la superficie, los tiburones suben a alimentarse, ¿no? Pues bueno, eso es algo de lo que dependemos mucho para ver la cantidad de tiburones ballena. Algo importante, Jaime, que yo considero es esta zona de la península de Yucatán es el lugar donde se ha registrado, hasta donde yo conozco, la mayor agregación de tiburones ballenas en un solo lugar. No quiere decir que sea la población más grande. De hecho, estudios de poblaciones de tiburón ballena no son fáciles de estudiar estos animales, ya que pasan la mayor parte del tiempo debajo del agua y es muy difícil rastrearlos y contabilizarlos. Entonces, realmente estas agregaciones que se dan en la península de Yucatán son agregaciones únicas, ¿no? Por el número de animales que están al mismo tiempo alimentándose, y eso le da oportunidad a los investigadores de poder hacer estudios sobre las poblaciones de estos animales. Más o menos para darte una idea, hay días que vemos 20 tiburones ballenas, cuando hay días que vemos que, bueno, en el área se contabilizan entre 200 y 300 tiburones ballenas, ¿no? Entonces, realmente el número cambia mucho de un día a otro. Todo es debido a las condiciones climáticas y, bueno, pues es una actividad muy, muy padre, ¿no? Hacemos la actividad. Hay una normativa que hay que seguir para el nado con tiburón ballena, que eso es importante que lo sepas. Hay una normativa que, pues, hay que seguir todo el tiempo. ¿Cuántas personas en el agua? Con chaleco. No se puede tocar al tiburón ballena. No se pueden tomar fotos con flash, no puedes interrumpir el paso de un tiburón ballena, por ejemplo, pero bueno, es una experiencia increíble, ¿no? Ya una vez estando en el agua, realmente la palabra tiburón nos da mucho miedo a todos, pero ya una vez que estás en el agua con este tiburón en particular, realmente es un animal muy tranquilo, muy dócil, está en la superficie alimentándose. No se siente una afectación por parte de las personas que el tiburón cambie su comportamiento o algo así. Realmente no se nota tanto. Es un animal que solamente está alimentándose en ese momento y pues toma ventaja de todo el alimento que está ahí, ¿no? Las impresiones de las personas, pues bueno, les gusta mucho. Es una aventura muy difícil de explicar. En el momento que estás en el agua, lado a lado con un tiburón, que tú sientes que el tiburón te está viendo, ¿no? Porque pues sí sienten curiosidad de ver a las personas ahí a su alrededor, pero al mismo tiempo están enfocados en solamente estar alimentándose. El tour, pues, continúa así, de esta manera. Regresamos, hacemos dos salidas para ver el tiburón ballena, hacemos observación de aves, caminamos en el pueblo. Bueno, es un tour bastante completo en el que, bueno, nos enfocamos más que nada en el tiburón ballena, pero hacemos otras actividades también, ¿no? Al final, bueno, pues muchos de los comentarios de los turistas extranjeros es que es una experiencia de vida, que bueno, que muchos de nuestros pasajeros han viajado a lugares como Australia, por ejemplo, otros lugares en el mundo donde se ven tiburones ballena, pero se ven de manera ocasional. Realmente no hay una población así, una agregación que se dé cada año como en las costas del Caribe mexicano. Entonces, realmente es un lugar único, es un lugar muy bonito y, bueno, pues se da un manejo del tiburón ballena apropiado. Sin embargo, bueno, se pueden hacer cosas mejores para el tiburón ballena, un poco más de reglamentación, más orden con las embarcaciones, ¿no? Porque hay algunas embarcaciones que de repente simplemente pues meten más gente en el agua de la que debería de ser, o por la prisa de regresarse rápido a sus casas, el capitán hace todo como que muy rápido, pero realmente son los menos, ¿no? La mayoría de las personas hace la actividad muy bien, con mucha seguridad. Obviamente, pues para todos, la seguridad de los viajeros es lo más importante, ¿no? Saludos, bye.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos. Estereofónico. Continuamos.
Gracias, estamos de regreso en Esterofónico, Las Voces del Salado. Estamos hablando del tiburón ballena. Antes de irnos al corte, estuvimos escuchando a nuestro amigo Fernando Romo Sirvén, biólogo marino, él egresado también del ITMAR número 6, es, tecnológico de Bahía de Banderas hoy, o tecnológico nacional de Bahía de Banderas. Gracias. O el que está en la Cruz de Guanacaste. Sí, es que cambia mucho de nombre. Pero bueno, es también biólogo, y también tenemos muchos compañeros, amigos que se dedican. Muchas felicidades a Fernando, por cierto, hace muy bien su trabajo. Él ha estado trabajando aquí en Puerto Vallarta, uh-huh. Ecotours. Trabajando con aves, trabajando con tortugas, trabajando
ballenas. ¿Con qué, perdón? Ballenas.
Con ballenas, trabajando con mariposa monarca, haciendo muchos tours. Entonces es un excelente guía naturaleza, excelente guía especializado en diferentes especies. Entonces muchas felicidades a Romo, Fernando. Romo. Se me fue la idea que iba a decir.
¿Ahorita?
Sí, pero que habemos muchos biólogos diferentes a Fernando, que no seguimos las reglas. Así. Que tenemos la fotografía, encontramos un bichito, vas y lo agarras al pobre, lo estresas horrible, lo capturas y te tomas la foto, únicamente para subirlo a redes y que te den likes. Like. Sí, eso está mal. No alcancé a descargar un archivo, pero hay un reglamento, hay muchos protocolos, okay. Hay un artículo específico de la Ley General de Vida Silvestre que te dice que tú como biólogo, como manejador, necesitas comprobar la experiencia y las capacidades para poder legalmente hacer el manejo de una especie.
Solo una.
Sí, tienes que demostrarlo.
O sea, si por ejemplo yo quiero trabajar con cocodrilos o con aves o con ciertas, o sea, tengo que demostrar que estoy preparada para cada especie.
Así es. Así es. Así como la ley, la Dirección de Profesiones del Estado te dice que si tú quieres ejercer el oficio de tal actividad, necesitas tener tu cédula estatal, uh-huh. A nivel federal también, para poder hacer el manejo de esta fauna silvestre, por ejemplo, patrulla verde, por ejemplo, muchos otros más, necesitan tener ese registro.
Okay.
Yo lo tengo porque...
Te especializas.
Estoy obligado, uh-huh. Sí, estoy obligado a presentarlo cuando hago un peritaje o algo, de que ahí están todas mis credenciales y estoy autorizado para hacer el manejo de esos organismos y ahí está, ¿no?
Entonces, digo, para trabajar hay que dar el ejemplo, ¿no? De que se deben de hacer las cosas bien.
Sí, en algún momento también hice las cosas mal. En algún momento también sí tomé fotografías y agarraba los animales y me tomaba la fotografía con ellos. Pues sí, lo reconozco.
Pero digo, de dar el ejemplo en el sentido de que, pues, sabe, no nos dijeron, por ejemplo, a mí, no, yo desconocía.
No te lo enseñan eso en la escuela.
No te lo enseñan. No. Ahorita te comentaba acerca de un examen que tuve ahí de titulación y una de las preguntas era, ¿cómo puedes impedir o qué debes de hacer para avistamiento de un tiburón ballena? Y te ponía unas medidas como de cuál es la ruta que debes seguir para respetar al tiburón ballena. Y ahora investigando este tema del tiburón ballena es que la vi y dije, bueno, creo que mi respuesta estaba correcta porque yo contesté como las opciones en las que menos perturbabas al espécimen, ¿no? Entonces... quiero pensar que saqué correcta esa respuesta.
Sí,
casi, pero sí, aquí por ejemplo ya comienza.
Sí, casi siempre es evitar la trayectoria, uh-huh. Afectar la trayectoria de los ejemplares, evitar ponértele al frente, porque justamente eso es lo que afecta. Y mientras decías eso, yo me estaba imaginando que ibas corriendo y de repente te sale un perro corriendo también por la banqueta. Y justamente eso es lo que tienes que hacer, evitar esas intersecciones con la fauna silvestre, sean buenas o malas, hay que evitarlas. En este sentido, la normatividad específica, que es la norma oficial mexicana, la NOM 171, esa nos indica qué actividades se pueden y qué no se pueden hacer. Hay que aclarar que esta norma es específica para que se pueda hacer la actividad de nado con tiburón ballena, uh-huh. Y es en diferentes temporadas, una para, Fernando nos hablaba de Holbox, que es para la parte del Caribe, y tenemos otra temporada que es para Baja California, Okay, entonces son diferentes. Ajá. Entonces, pero la normatividad es la misma, ¿sí? Nada más son diferentes comunicados por parte de la autoridad, pero la norma de aplicación es la misma. Y los seguimientos, las acciones, restricciones son las mismas. Y lo que tú comentabas de la distancia, la dirección, pues bueno, te dice que las embarcaciones mayores, ¿cuáles son estas embarcaciones mayores para empezar?
Pues cualquier embarcación, ¿no? Te ponen en una posición de espera en 50 metros más o menos de distancia del tiburón y de la otra embarcación que esté.
Sí, pero cercana. Hay embarcaciones mayores y menores. Las menores son las que conocemos como las lanchas.
Ah, okay.
Esta lancha puede llevar techo o no, cubierta o no. Estas son las lanchas, embarcaciones menores que no van más allá de 11 metros de largo.
Las habituales, ¿no? Que sí. Siempre llevan turistas.
Esas son las embarcaciones menores. Y hay embarcaciones mayores que ya son
como
un
yates.
Yate, que es un catamarán, okay, que ya lleva más de 30 personas, y esas son ya embarcaciones mayores.
Okay.
No tanto un crucerote, no, son en esos tamaños. En ese sentido, ¿no? Para observación de
pero
de
la especies. Distancia es la misma tanto para embarcaciones mayores
no,
y menores.
Bueno, las embarcaciones menores, por tener en motores pequeños, generar pocas vibraciones, etcétera, etcétera, esas pueden acercarse un poco más.
¿Cuánto? Creo que 5 metros.
20 ¿no? metros más que las embarcaciones grandes.
Pero del tiburón a la embarcación.
Estamos hablando de 60 metros. Okay. Uh-huh. De 60 metros del tiburón hacia afuera, si generamos un círculo de 60 metros del tiburón hacia afuera.
Si
te quieres meter a nadar con él, vas a tener que nadar esos 60 metros. ¿Se respeta? No lo sé.
Okay.
No lo sé. Pero ahí vienen algunas cosas que muchas veces la trayectoria del tiburón, si tú te pones al frente, no tan al frente, pero sí un poquito a un lado, y apagas tus motores, el tiburón va a acercarse hacia ti. Que esa es una de las cosas que no están ahí muy claritas en las normas. Tú no te acercaste, él se acercó, ni tampoco estabas en la trayectoria. Entonces cumples, pero a medias.
¿Y
no
un
estás
nadador?
Incumpliendo el reglamento porque eso no está establecido.
Okay. ¿Y un nadador cuánto?
Pues tiene que nadar 50 metros para llegar.
No, pero para
a la
llegar
ballena,
al
58.
Al ejemplar. No, para llegar al ejemplar.
De la lancha hacia el ejemplar van a dar 58 metros.
Para estar.
Y la restricción de nado del nadador hacia el tiburón ballena es hacia los costados de 2 metros. No se puede poner al frente tampoco.
Okay.
No puede obstruir el
sí,
la dirección
no tiene
del ejemplar.
Que ponerse
al frente a la boca. No se lo va a comer, pero no tiene que
o
hacerlo.
O sea que tampoco puede tocarlo.
No debería. De acuerdo a la norma, no permite tocar los ejemplares porque tienes una restricción de acercamiento en los costados de 2 metros. Y en la parte de atrás, como iba a decir cocodrilo, como el tiburón está nadando y está moviendo la cola, tiene riesgo de que te pueda dar un roce, no tanto golpearte, pero sí como tiene algunos conchas adheridas, algunos parásitos, si te roza puedes resultar lastimado.
Okay.
Entonces, por ese sentido, el área de restricción en la cola es más amplia, a 3 metros.
Sí, aparte también
es bien
por
sencilla
sentido
la norma,
común,
¿no?
¿no? Uh-huh. Es que es básicamente el sentido
pero he visto
común de
cabezones igual que yo arriba del tiburón montado tomándose fotografías.
No, por favor, no lo hagan. Parte de a nosotros como educadores ambientales, como personas que conocemos un poquito más de otros organismos y de qué buscar de normatividades en ellos, pues hay que respetar, ¿no? Para eso se hacen las normas, para eso se sacan todos los estudios de comportamiento de los animales y de ahí se hacen protocolos también, ¿no? Para evitar afectaciones tanto de ambas partes, ¿no? Entonces, es cierto, somos muchos biólogos inconscientes que decimos, bueno, sabemos y conocemos y sabemos que no nos hace nada.
No pasa nada.
No, hay que poner el ejemplo y de verdad, pues sí, como te comentaba a ti, Jaime, que yo tengo conocidos que han subido.
¿Quién es? ¿Di sus nombres?
No, no voy a decir nombres, pero si nos
Facebook
están escuchando. Sí,
amigos.
Hay conocidos que que suben esas cosas,
sí,
y que...
Es común.
Que se me hace como algo un poquito inconsciente, porque pues una red social se presta para que la gente crea que lo pueden hacer, que a veces ha habido comentarios de estos TikTokers y todo, que hacen cosas para ganar likes y que afectan o pueden afectarse ellos y al ejemplar que estén.
Hay gente aquí manejando, que hace la actividad de que vas y te le subes a un cocodrilo y te toma la fotografía. Sí. Que los alimentas y te toman la fotografía. O sea, también eso no está bien, pero bueno, ni modo, cada quien... la autoridad, sí, tendrá que hacer su trabajo, sí, ¿no? En este caso la Profepa, vigilar el cumplimiento de la normatividad y pues nosotros seguir haciendo actividades de educación, de difusión,
y si
que la
lo
gente
ven,
conozca.
Y si alguien ve algo de estas anomalías o actividades, pues por favor, hay que reportar ese tipo de casos, ¿no? Pues es importante también, porque a veces pues nosotros no sabemos dónde se encuentran estas personas haciendo estas prácticas malas, y pues si alguien sabe de algo así, pues hay que reportarse. ¿Se reporta pues sí, a quién? ¿A Profepa?
Sí, a Profepa. De hecho, en este caso, a todos a Profepa, pero en este caso de tiburón y de ballena, uh-huh, ballena jorobada aquí en la bahía, existe un comité en el que se hace vigilancia y supervisión, sí, de las actividades, ¿no? En ese sentido, si una embarcación o un capitán comete alguna irregularidad, tiene sanciones. Sanciones que se le puede retirar el permiso en ese momento o de manera permanente, de que ya no puede realizar las actividades, y eso normalmente pasa si es reincidente, ¿no? Si ya lleva varias
amonestaciones.
Si dicen, ya, hasta aquí, y le quitan el permiso de manera permanente. ¿Pero qué hacen? Le vendo la lancha a mi hermano, creamos otro nombre y sacamos otro permiso y vámonos con otro capitán. Pero bueno, no se debe hacer eso.
Se toman acciones en el momento, y qué bueno que se les retiren sus permisos. Digo, espero que con eso medio aprendan a que no es tan fácil romper las reglas.
No. Pero bueno, existe normatividad, hay gente, esta normatividad no es únicamente caprichos de personas, no únicamente caprichos de gente que se dedica a hacer investigaciones, sino que se toman en cuenta a pescadores.
Que trabaja con ellos.
Sí, porque ellos están en un hábitat donde hay una gran cantidad de energía, de alimento, por lo tanto mucha productividad pesquera. Entonces, va a haber ahí un conflicto de que si coloco redes, si coloco otras artes de pesca, puede haber incidentes con la especie. Entonces, también se tiene que tomar en cuenta la participación de estas personas que tienen ese sector productivo en ese lugar.
Y supongo que se hacen los protocolos de acuerdo a cada área, supongo, y también estas personas, pescadores y prestadores de servicios, se tienen que capacitar, ¿no? Para poder hagan avistamiento o no hagan con tiburón ballena, se lo pueden encontrar y cómo deben de actuar. Supongo que en ese sentido sí hay capacitación.
Es correcto, sí, en todos lados también se por temporadas, dependiendo de qué especie esté en norma o no, en veda, uh-huh, se establecen los tamaños de la red, uh-huh, permitida en ese momento. Pueden aumentar, disminuir, sobre todo principalmente por camarón, jaibas, etcétera, ¿no? Okay. Es cuando se establecen, se modifican. Uh-huh. También tenemos tema de tortugas aquí. Sin duda muchas personas han encontrado algunas tortugas enmayadas. Hemos encontrado ballenas enmayadas. Hay equipos especializados que se dedican justamente a estar liberando a estas especies que se encuentran afectadas por estas artes de pesca.
Sí.
Que repito, son incidentales. La gente, en realidad cuesta mucho dinero tener una red de pesca, porque además es lo que me da trabajo todo el año, uh-huh, y no la pones tú de manera a propósito para que se lleguen las ballenas y se enmayen,
okay,
porque sabes que te la va a destruir. Sin embargo, pues corren el riesgo y se dejan, y sobre todo en las temporadas de diferentes, ya sea de tortugas, de ballenas, de tiburón, de delfines, de lo que sea, es el riesgo, ¿no?
Sí,
y ese riesgo siempre está latente. Por eso debe existir la capacitación permanente hacia los pescadores o hacia todas las actividades productivas que se realizan en esa zona.
Sí, ¿va? Aquí.
Fue muy largo, ¿eh? Pero bueno, creo que llegué al punto. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Esterofónico, las voces del salado. Estamos hablando del tiburón ballena.
Cocodrilo, ibas a decir.
Me quedé así. Del tiburón ballena, este magnífico ejemplar que tenemos en las costas mexicanas. Tenemos dos costas, en el Pacífico y en el Golfo, y afortunadamente en los dos podemos hacer observación y podemos tener nado con tiburón ballena.
Sí, nada más que aquí es lo que te comentaba, en la bahía, según yo, no se hace porque no se ve.
No es tan común, el esfuerzo para yo sí he tenido compañeros pescadores que me han hecho el comentario de que sí han visto, los han visto ocasionalmente, sin embargo no es tan, te hablaba Fer hace rato de que en un día encontraban 100 ejemplares. O sea, seguro sales y vas a hacer nado con tiburón ballena allá en Holbox. Aquí salir al mar y darle mil vueltas a la bahía no te asegura tener un nado con tiburón ballena. Justamente por eso no se promociona este servicio en la zona. El más cercano dices que es San Blas.
Ajá.
Aún así no es tan difícil. Seguro que vayas a tener una interacción.
Es más común como de esta parte en Baja California,
en La Paz,
¿no?
Sí. Sur. Sí, es que es justo por las aguas frías.
Uh-huh.
Sí.
Sí, allá es donde de
plano. Y si quieres ser 100% seguro,
Vete al Golfo,
a Holbox. Ahí segurísimo vas a hacer esa observación de tiburón ballena. Yo no tuve la oportunidad tuve la oportunidad, pero no fui porque era todo un día.
Uh-huh.
Ya te dijo Fer que tienes que agarrar una lancha, sí. Tienes que agarrar un ferry, bla, 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 para llegar a una isla. Y la verdad para mí el tiempo era muy limitado, por lo tanto pues espero que la siguiente vez ya pueda tener esta actividad si es temporada. Porque no es todo el año.
A mí se me hace, o sea, yo no me animaría.
No lo sé, ¿ustedes se animarían a nadar con un tiburón ballena?
Sí. Ay, qué valientes. ¿Ves? No, ¿qué? Yo sí.
No, Jonathan.
Somos dos. Se me hace impresionante, o sea, ver incluso a mí cuando han llegado ahí al estero cocodrilos de más de 3 metros, no deja de ser para mí un impacto de, wow, qué grande es ese animal. Imagínate estando en el agua y encontrarte un organismo de 12 metros.
Bueno, sí da miedo. Pero qué bueno, al fin de cuentas el miedo te mantiene siempre vivo, es parte del humano, ¿no? Es parte de las alertas, de esas banderas rojas que te dice el subconsciente, aguas, ten cuidado. Y cuando pierdes ese miedo, pues puedes perder más que el miedo, entonces hay que tener mucho cuidado. Y justo por eso, la norma te dice que en la embarcación debe haber un guía certificado de naturaleza.
Así
justamente
es.
Este guía especializado de naturaleza debe tener conocimientos de primeros auxilios, no únicamente de la especie, muchos conocimientos más. Por eso es importante que los muchachos que trabajan en turismo también se certifiquen, también aprendan de estas especies, no únicamente de hacer bodas en la playa y esos rollos, que qué bueno, porque también todo mundo nos tenemos que casar en algún momento. Pero es un mercado laboral que está latente. Es un mercado laboral que está ahí y que tenemos que aprovechar las oportunidades.
Sí, bueno, y pues ¿qué más podríamos hablar sobre el tiburón ballena? Ya nos comentó Fernando las actividades que se hacen y pues prácticamente es esto, ¿no? Es conocido por este tipo de actividades que se generan dentro de las visitas que estos hacen, al menos aquí en México, se hace el avistamiento y el nado, como ya hemos mencionado. Y pues hay lugares que ya mencionaste, ¿no? Privilegiados, que pues son la parte del Caribe, lo que es la isla de Holbox, en Quintana Roo, y pues en La Paz, Baja California Sur, y en Baja California, en la Bahía Los Ángeles, es donde más es común avistarlo.
Sí, y ¿sabes que esta especie puede vivir hasta 150 años?
No sabía, pero no me extrañaría, ¿no? Suelen ser muy longevos, entre más enormes son, ¿no?
Sí, imagínate. Y la verdad no sé cuántas veces pueda tener una cría, cada año, cada 2 años, no tengo idea. Pero pues normalmente estos ejemplares enormes tienen una y a largos tiempos, ¿no?
Sí, hay un dato que dice que no se reproduce con facilidad y pues su madurez sexual llega a ser tarde. y pues no sé, también hay mucho mortandad de crías.
Sí, de hecho estaba leyendo que existen el país que más ejemplares en cautiverio tiene para investigación es Japón. También tiene Atlanta en Estados Unidos, ejemplares, y están realizando actividades de investigación. Sin embargo, justamente por este periodo tan largo, imagínate lo complicado que puede llegar a entender el comportamiento y el desplazamiento de estos ejemplares, sobre todo cuando sabemos que está en un medio controlado, no en un hábitat, no en su hábitat natural. Entonces es difícil, pero bueno, ahí están haciendo ellos sus trabajos.
Y una pregunta, ¿este tendrá depredadores?
Pues nace de un metro, ¿cuál es el tamaño de su nacimiento? Para empezar.
No sé, eso sí, ese dato no lo encontré. Solamente el dato que te dan de medidas es el...
Es que no se han visto, longitud. Es que no se han visto crías, quiero suponer.
Pues Fernando comentó que es difícil, ¿no? Porque todo el tiempo se la pasan más profundos y cuando salen a la superficie que los podemos observar, pues es cuando vienen y se alimentan. Entonces... Sí. Yo creo que sí está complicado, no sé, a lo mejor hay alguien que por ahí ande trabajando ya en...
No lo sé, no lo sé cuál puede ser su depredador, supongo que las orcas.
¿Orcas, tiburón blanco? ¿Se encontrarán?
Sí, y justo en estas temporadas, ¿no? Que es cuando salen a la superficie, porque tampoco las orcas tengo entendido que son más superficiales, sí, que demersales. Entonces, wow, hay mucho que aprender, todavía nos queda mucho que aprender. Sí. Entonces, yo creo que seguramente vamos a estar hablando más adelante de estos temas, de todas estas dudas que tenemos.
Pues, básicamente este era nuestro programa para el Día del Tiburón Ballena. Finalizábamos con datos importantes que fue los que compartimos ahorita. Y pues todavía nos queda tiempo. No sé si podamos hablar acerca del estero El Salado, que okay, sigue cerrado.
Sí, antes de pasar a ese tema, una pregunta. Sí. ¿Tú crees que México está cumpliendo con los compromisos internacionales respecto a la conservación de su fauna silvestre y específicamente con esta especie?
No sé, podría decir que sí, porque pues a fin de cuentas es algo algo que deben de hacer importante, porque tienen mucho turismo internacional sobre estas. Es como si no hacen un buen trabajo con las ballenas, si no hacen un buen trabajo con las tortugas. Son especies importantes y al menos estas que están en norma, creo que debería de cumplirse algo más regulado.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí se está cumpliendo con el interés de preservar las especies y algunos ecosistemas más grandes que eso, porque no es únicamente la norma 071, sino que también hay otras normas secundarias ligadas que son específicamente para el área de turismo y el área de protección de los recursos y de la 059, etcétera. Uh-huh. Entonces, sí se está tomando en cuenta la protección de estos ejemplares. Puedo equivocarme, pero en lo personal creo que sí, porque existen comunicados oficiales tanto para La Paz como para la parte, tanto el Pacífico como para el Golfo, y hay lineamientos específicos que debe cumplir cada prestador de servicio, cada embarcación, cada capitán y cada grupo que va ahí y cada guía certificado que va guiando a esta embarcación. Uh-huh. Entonces creo que sí se están haciendo los esfuerzos para cuidar estas especies. Es una especie muy emblemática, es una especie muy carismática, justamente porque es muy... En muchos documentos la llaman que es cariñosa con los buzos, o sea que se pega mucho, o sea para nada es agresiva. Entonces sí se presta justamente para que sea considerada una bandera para la protección de los océanos.
Uh-huh. Sí.
Ok. Uh-huh. Bueno, eso creo. Entonces, el estero, vamos al estero.
Retomando ya.
El estero El Salado se encuentra cerrado.
Cerrado únicamente en la parte ecoturística, sí, porque cerrado no está. Estamos trabajando todos los días.
Y fíjate que ni domingos tanto, porque sí tenemos recorridos educativos. Por ejemplo, si una escuela quiere ir a pasar la mañana y que nosotros les demos la plática del ecosistema, sí, sí, sin duda lo podemos hacer, nada más hay que sí programarnos.
La operación en la embarcación es la única que todavía no está habilitada,
es
y
lo
esto
único.
Por unos permisos que todavía nos están pendientes, ¿no? Para regular todo los seguros de las personas.
Así es. ¿Por qué no está la, justamente por los seguros de la embarcación? Es que no estamos realizando los recorridos, porque hemos tenido un par de accidentes, afortunadamente han sido con nosotros y no con otras personas, y eso nos pone en alerta. Ya hablamos hace rato de las banderas rojas que te dice aguas, entonces es mejor evitar accidentes, y si lo tuviéramos en el peor de los casos, estar preparados con todos los seguros médicos para no tener afectaciones mayores. Así entonces es. Estamos detenidos justamente por eso, y si tiene algún recorrido que quiera hacer de manera educativa, con todo gusto lo podemos apoyar, únicamente no podemos salir en la embarcación.
Así es.
Que nos
es,
comentan en cabina que ya nos tenemos que ir.
Que dos minutos más. Dos minutos.
Pues muchas
más
gracias a los muchachos de aquí. Están jugando, pero mira, ni modo, pues. No, siempre están haciendo muy bien su trabajo. Muchas gracias, muchachos. Jonathan, muchísimas gracias. Siempre atento en los controles, dándonos las indicaciones, comiendo, desayunito.
Y algo que siempre tenemos que es parte de nosotros, de estarles recordando a la ciudadanía, es por favor, la basura hay que sacarla.
Si va a llover,
en el horario
adecuado. Está muy nublado. Y si parece que va a llover y el cielo mejor se está nublando,
mejor no saque la basura.
Mejor no saque la basura, por favor, guárdela un poquito más, no pasa nada. Y si tuvo el cuidado de separar la orgánica y la inorgánica en una bolsa, mejor. La orgánica la mete a su congelador y el otro la deja a un ladito de la puerta y no pasa nada. No huele, no la sacan los animales y no le molesta.
Y si ya la va a sacar, sáquela a la hora que pase el camión recolector. Y así evitaría que esta, pues,
sea
la misma tormenta.
Nos ha tocado ver bolsas negras completas cruzando en los arroyos.
Uh-huh. Entonces,
como Titanic,
por favor,
a la deriva.
Así es. Esto que sea costumbre de diario.
Sí, muchas gracias. No tire la basura a la calle.
Sí, por favor.
Gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.